fundador de Taqueando, considerado en 2019 como el mejor taco de Aguascalientes. El día de hoy en Así las Cosas, Rodri Juárez, ¿cómo estás? Bienvenido.
O sea, todo ha sido de esmero propio, desde cero. Ha sido una marca que ha tenido bastante evolución. A como empezamos, a como estamos ahorita, pues hemos cambiado.
¿Cuántos empleados eran al principio y cuántos son ahora?
El primer día, cero. Y por otro lado, la inexperiencia, yo creo que hasta cierto punto es buena. Si a mí me hubieran dicho, Rodrigo, te vas a enfrentar a todos los problemas que conlleva, yo tal vez hubiera dicho, no, mejor otra cosa más fácil.
¿Cuál es la diferencia entre una taquería y un restaurante de tacos? ¿Existen muchos restaurantes de tacos en Aguascalientes?
Yo creo que restaurantes de tacos, así que se me vengan a la mente, ha de haber unos 6. He conocido infidelidades, sí.
No, ¿sí? ¿Sí?
Eso para la banda, no, mira eso.
Pero, o sea, ¿de gente cercana?
No.
¿O que te enteras ahí que es el cuerno o qué?
O sea, sí, mira, no conozco el nombre del cliente, de hecho ya
no te lo voy a preguntar, pero, no te preocupes.
O sea, era de que llega con su, me parece que eran sus suegros, la esposa.
La oficial.
La oficial.
O sea, qué fuerte que al mismo lugar donde va con la otra, va con la oficial.
Sí, pues bien descaradote.
Pero ya es tu super cliente.
Ya no lo he visto, yo creo que no, ya me quemé aquí. Yo llevo muchos años viendo a TEDx, entonces yo veía a TEDx y decía siempre como, algún día quiero salir, algún día quiero salir. ¿Estás de acuerdo que todos tenemos algo que lo vemos como inalcanzable?
Uh-huh. Oye, ¿y comes tacos diario o no?
Sí, prácticamente sí.
¿No te aburres?
Cené tacos, no de Taqueando, tengo otros tacos que me gustan mucho.
Y o sea, sí te das esa chance de ir a otros tacos.
Me encanta a mí conocer otros tacos.
¿Pero a comer o a ver cómo se maneja?
Ayer.
Yo sí era de los que hacía con mi taco 2 tacos.
Ah, sí.
Hasta que alguien me dijo... ¿Sabes qué es lo mismo?
Sí, pero...
No lo había analizado.
Pero hay un tema psicológico muy grande.
Sí. Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Licenciado en Mercadotecnia. Fundador de Taqueando, considerado en 2019 como el mejor taco de Aguascalientes. Este 2023, este mismo restaurante de tacos celebra ya sus primeros 5 años. El día de hoy en Así las Cosas, Rodri Juárez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias Ray por la invitación y pues aquí para que conozcan más todavía.
Oye, aquí hay conexión porque somos mercadólogos los
colegas.
Dos. Oye, estaba escuchando el otro día una entrevista que te hicieron y supe que uno de tus sueños frustrados es ser locutor.
Sí.
¿Y por qué es frustrado? Todavía puedes lograrlo.
Digo frustrado porque pues obviamente ahorita ya no le presto atención. O sea, no... Digo, me gustaría tal vez algún día hacerlo, pero si me enfoco en eso, yo siento que perdería ahorita el enfoque en lo que está quedando y futuros proyectos del mismo giro.
Pero si sí te gustaría, o te viste en algún momento así como en cabina.
No, sí. Cuando yo creo que yo iba, no sé, a lo mejor en secundaria, que era cuando escuchaba mucho Magia 101, okay. Que pues es marca hermana donde tú estás.
Ajá.
Y yo siempre, desde chiquito he sido muy casado con las marcas. O sea, siempre hacía encuestas de o Pepsi o Coca, o Exa o Magia, o tal y tal.
Ok.
Y yo siempre era Team Magia porque siento que eran más buena onda, se me hacían muy pelados los de la otra. Bueno.
O sea, ¿con quién comparabas Magia?
Exa.
Ah, ok.
Sí, pero yo siempre veía como a Exa como algo... pelado.
Ok.
Y Magia como algo más...
Super fresa.
Fresa, ajá.
Ah.
Entonces yo me acuerdo mucho que estaba en ese entonces, que en paz descanse, Rodrigo Tavares.
Mm.
Y lo veía, lo escuchaba pues y me gustaba mucho como el tono de voz y lo que decía y todo. Luego me tocó también ahí con Edgar Puente, que después... No los conocí y no lo conozco a Edgar Puente en persona. Uh-huh. A quien sí ya conozco en persona y es un buen amigo, pues es Orlando también.
Okay.
Entonces ahí fui... Ya con Orlando, pues ya tenía yo Taqueando. Pero bueno, siempre tuve esa cosquillita de decir, no manches, me gustaría estar un día en cabina. Pero te voy a decir algo, Ray, que por algo que yo nunca quise aplicar o nunca me acerqué fue por el inglés.
Okay.
Porque si yo tengo algo malo, o sea, es el inglés y no tengo, malamente, pues no tengo mucho el interés de decir, güey, quiero dominar el inglés y lo quiero hablar súper bien. No.
O sea, ¿la fecha?
A la fecha, sí. O sea, no es de... Mira, ahora que, por ejemplo, regresé de vacaciones, mi comunicación era... básica.
Okay.
Era de, o sea, pues
hello,
sí. Hello, sorry, can I get a... y algo. Okay. Pero así que tú dijeras, yo puedo mantener una conversación en inglés y todo, no. Pero pues no ha sido nunca uno de mis objetivos aprender el inglés, francés, etcétera, otros idiomas.
Y considerabas que en radio el inglés es, además de que es muy importante,
sí.
Pero es muy exagerado.
Pues es que imagínate cómo...
O sea, al aire es muy exagerado el inglés de ciertos locutores.
No,
o sea,
y además...
Katy Perry.
¿Cómo iba a presentar una canción? O sea, imagínate, de, por ejemplo, de My Homes de Black Eyed Peas. Entonces siento que mi inglés es muy...
Okay.
No, como que no muy bien. Y dije, okay. No, No creo que la vaya a armar. Ahí un día me metes a Lavando Ajeno.
Muy Ray. Bien. Sí, ahí no hablamos tanto inglés porque es chisme más local y nacional, sí. Pero pues a lo mejor ahí podemos hacer algo. Oye, pues justamente no has hecho esto de la locución porque te has enfocado en tu proyecto que está creando, que está cumpliendo sus primeros cinco años. ¿Cómo te sientes?
Pues muy padre. Es una emoción muy, muy bonita porque, pues para empezar, bueno, hay varios tipos de empresarios, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y Taqueando nace pues como un proyecto y una idea y por lo tanto le tengo mucho cariño y ha sido un negocio familiar. Entonces lo hemos armado desde cero. En otras pláticas que o entrevistas o podcasts siempre he dicho que pues la creación del nombre, la creación de la marca, la creación del concepto siempre ha sido de manera propia. Uh-huh. No fue un proyecto que dijéramos, contratamos a un mercadólogo, contratamos a un arquitecto y contratamos y tal, y se creó, ¿no? O sea, todo ha sido de esmero propio, desde cero. Ha sido una marca que ha tenido bastante evolución a cómo empezamos, a cómo estamos ahorita. Pues hemos cambiado ligeramente el concepto, la identidad, etcétera. Pero ha mantenido ese toque de originalidad, por así llamarlo. Entonces le tengo mucho cariño y ya el hecho de cumplir 5 años, pues es muy padre porque recuerdo muy bien el primer día que tuvimos, o sea, como si hubiera sido hace poquito, te lo puedo escribir, quiénes estaban, cómo nos fue, qué se nos cayó al momento de estar preparando ahí las cosas,
O tienes todo archivado en tu mente.
Todo eso lo tengo muy archivado y momentos importantes durante los 5 años también los tengo como archivados, ¿no? Entonces, pues llega un punto donde sí sientes que de la noche a la mañana ya tienes los 5 años y es como, ay, güey. O sea, yo cuando empecé, pues digo, sí lo imaginaba porque pues para mí esto es como el comienzo de todo lo que queremos hacer con Taqueando. Uh-huh. Pero de que lo estés logrando es como, wow. O sea, ha sido a base de trabajo, a base del trabajo en familia, del trabajo en equipo. Y pues es muy, muy bonito.
¿Cuántos empleados eran al principio y cuántos son ahora?
El primer día, 0. O sea, era mi tío, que es mi socio, en plancha, junto conmigo. Yo era más como que no... O sea, sí me gusta la cocina, incluso ahorita yo me sé meter y todo. Pero bueno, yo iba aprendiendo, ¿no? Mi tío anteriormente ya había tenido trabajos en parrilla y así cuando era chavo. Y luego mi tía en caja y mi mamá ayudándonos también. No había caja como tal, era todo a mano, así de...
Sí, una hojita.
Sí, de que nos pidió un tequito más y anótale más. Entonces, había un desmadre operativo así... que ya hemos evolucionado mucho en ese sentido. Ajá. Entonces no había empleados y yo estaba también mesereando o mis hermanos ayudándonos o mis primas, así. Entonces el primer día 0 empleados.
¿Y el día 2 ya había empleados?
La primera semana, a la semana que cumplimos, se integró con nosotros una señora que era, familiar de otra persona. Entonces fue como recomendada y duró con nosotros bastante tiempo. Ahorita actualmente ya no está. Y si no me equivoco, a las 3 semanas... o a las 2 semanas se integró el primer parrillero, que fue un parrillero que pues, nos ayudó mucho a clientarnos, a enseñarnos elaboración de alguna salsa, tips en una taquería, o sea, mejor no le hagas así, hazle así para eficientar procesos y todo. Okay. Y a la fecha de hoy somos ya con administrativos y operativos 23 personas.
¿Cómo te avientas a hacer un negocio sin un empleado?
Es que se cuenta, bueno, ahorita ya conoces Taqueando, abre desde el mediodía, ya todo muy específico, sí. ¿No? Pero al inicio abríamos a las 7 de la noche y era de que mi tío ya había salido de su trabajo, pues yo estaba libre, obviamente. Ajá. Entonces yo me dedicaba al mediodía a hacer las compras y todo el rollo para que a las 7 ya estuviera todo listo. Ya lo que son meseros y eso también estuvieron agregándose como a las 3-4 semanas. Y ya fuimos así como que... poco a poco. Siempre ha sido el crecimiento de Taqueando, ha sido 100% orgánico. Okay. Y ha sido poco a poco. No hemos dado un salto así que digas, ¿sabes qué? Ya, tenemos tantas sucursales y ahora sí ya una plantilla de trabajadores, no.
¿Cómo decides que sean tacos? O sea, ¿fue porque quisiera más fácil el preparar un taco? ¿O cómo se te ocurre una idea de que sean tacos?
Pues son dos cosas. Una, me refería a que no es que no haya sido mi fuerte, sino que pues no tenía como tal una experiencia de haber trabajado yo en otra cocina. Pero a mí me gusta mucho la cocina. Incluso el menú de Taqueando pues está hecho con lo que a mí se me antoja. La chilaca, taco chino, taco jido, esas son pues invenciones propias en donde dices, ¿sabes qué? Se me antoja un taco así, así, ¿no? Y por otro lado...
¿Y alguno nunca te gustó? Así que dijiste, se me ocurre taco con esta cosa. Y dijiste, güey, guácala.
Pues hemos hecho así como pruebas y que dices, no, la neta no.
O sea, ¿cuál ha sido el más extraño que dices, cómo se me ocurrió comerme esto?
Ninguno así, ¿no? De generar asco. Me acuerdo que una vez intentamos hacer la combinación de horchata y jamaica porque un niño la pidió así. Oye, ¿me puedes servir un vaso, pero mitad horchata, mitad jamaica? Y se hizo como agua de fresa, así de rosita. Entonces yo dije, oye, pues va a saber muy buena. Entonces yo hago lo mismo, no.
Horrible.
Horrible, horrible. O sea, sí, sabía muy extraño. Okay. No, no empataban esos sabores, pero bueno. Y por otro lado, la inexperiencia, yo creo que hasta cierto punto es buena. Si a mí me hubieran dicho, Rodrigo, te vas a enfrentar a demandas. Bueno, no demandas, hemos tenido nada más una y como cualquier otra empresa. Uh-huh. Te vas a enfrentar a estrés, a renuncias, todos los problemas que conlleva. Yo tal vez hubiera dicho, no, mejor otra cosa más fácil. Entonces la inexperiencia y el no saber mucho de las cosas te hace arriesgarte e imaginarte que lo puedes hacer, y creo que es el resultado de esto. O sea, no somos una familia que provenga de restaurantes ni nada, entonces los mismos golpes son los que nos han cocheado a mí y a mis socios.
¿Y cómo decides lanzarte? O sea, el día que dices, quiero tener un negocio de tacos, ¿cómo fue ese momento? ¿Fue de impulso? ¿Lo pensaste? ¿Cómo fue esa parte?
Siempre fue esa espinita, o sea, decir, ¿sabes qué? Híjole, quiero... Yo de chico, a los 12, 13 años, uh-huh, había hecho yo mi grupo empresarial, donde lo que más me gustaba era tener un grupo restaurantero. O sea, esa cosquillita sí siempre la tuve. Uh-huh. Entonces, no surgió de la nada como tal, pero sí surgió como un... Pues es que me gusta la cocina, o sea, soy de hacer cosas. Me acuerdo que en la casa luego me aventaba mis quesadillas con salami o mis quesadillas. Entonces siempre me gustaba esa parte y pues fue la intención de poner unos tacos con la idea de darle algo diferente a la gente, pues.
¿Cuál es la diferencia entre una taquería y un restaurante de tacos? ¿Existen muchos restaurantes de tacos en Aguascalientes?
Yo creo que restaurantes de tacos, así que se me vengan a la mente, ha de haber unos 6 contemplando a taqueando. Obviamente hay muchos restaurantes que te, uh-huh, venden tacos, pero no es su especialidad. O sea, te puedo decir de lugar, por ejemplo, si tú vas a Merendero San Pancho, por ejemplo, pues te, uh-huh, van a vender tacos, pero bueno, ellos no es su fuerte ni nada, tacos. Te los venden como un extra. Pero sí hay como unas 6 marcas que realmente, pues eso es un restaurante de tacos con otras entradas, con otros platillos fuertes, etcétera. Y taqueando no lo pongo como taquería porque lo que preguntas, las diferencias, una taquería como tal es, por ejemplo, quiero ir a La Gloria, ¿no? Mm. ¿Cómo es La Gloria? O sea, el servicio no es un servicio excelente, no son instalaciones las más bonitas. Pues es como una taquería, o sea, como la conocemos, o incluso...
Hueles a tacos saliendo de
la taquería. Y hueles a tacos saliendo. o tú llegas a una taquería y sabes que muy seguramente va a haber bancos de plástico, no, uh-huh, va a haber lugar, te los vas a echar parados, uh-huh, todo ese tipo de cosas. Y en taqueando, yo lo hago llamar restaurante de tacos es porque tú llegas y tienes que esperar una mesa. Es un servicio de meseros bastante agradable, donde... Tú te sientas, te entrego la carta, luego te tomo la orden. Tenemos entradas, tenemos platillos y tenemos también postres, cervezas, aguas frescas. O sea, es un menú más completo y un servicio mucho más completo. Cocina separada, con todos sus filtros y cuestiones de pues sí, cuestión sanitaria y, uh-huh, de limpieza y todo el rollo. Que en una taquería, pues muy normalmente es el carrito, el trompo. Y pásele, güero, ¿no?
Y en la vida jamás pasó por tu mente que fuera una taquería. Siempre dijiste, no, sí, quiero que sea un restaurante de tacos. ¿O fue en el proceso?
En el proceso lo fuimos convirtiendo en un restaurante de tacos porque yo era muy piquis de, no, se ve muy feo, mejor vamos a ponerle esto. No, mejor vamos a agregarle aquí para que se vea un poquito más privado, etcétera. Entonces, uh-huh, lo fui convirtiendo a un restaurante de tacos, que es lo que ya conoce hoy la gente, y... pues ha pegado. O sea, es un distintivo, podría yo decirlo.
Y si la gente te dice, ay, fui a tu taquería, ¿ya te enojas ahorita? ¿O no es como de restaurante de tacos, por favor?
Nunca me he enojado, pero sí, por ejemplo, hay veces que, no sé, estoy en una bolita de amigos, ajá, conocemos a otro y estamos platicando de qué hace uno, qué hace el otro, etcétera. Y algo padre es que, padre y no, que dicen, mira, él tiene una taquería. Y es como, bueno, no es una taquería como tal.
¿Cómo ha sido para ti la parte de tener un negocio y tener amigos? Porque luego pasa que hay gente que tiene que si negocios, que si empresas, que brindan un servicio o ofrecen un producto, uh-huh, y que a la hora de la hora quieren que todo les regales.
Me ha pasado, pero más como carreta, ¿eh? Uh-huh. O sea, que sí es como, ay, güey, rífate unos taquitos, güey, ni un descuento, no manches, no somos... Que no somos compas, pero más como carreta que como algo así en serio. Ajá. Nunca se me han sentido por el hecho de decir, no manches, fui y no me hizo ningún descuento. Todo lo que yo he hecho de descuentos y así es más que nada como porque me nace. O porque, por ejemplo, vas tú un día, te voy a hacer un descuento, no te hago descuento, pero te regalo una cheve, o te mando un brownie. Y va a haber días donde, pues, de plano, no. O sea, sí pinto un poquito la línea en donde no esperes nada. Pero cuando llegue, pues sabes que es como de corazón, ¿no? Sabemos hasta dónde afloja Rodrigo, o sabemos cómo es, etcétera.
Oye, platicabas ahorita que tuviste ciertas recomendaciones por parte de un taquero. ¿Qué recomendaciones da de un taquero a otro? Por ejemplo, yo tengo familia con tacos, pero luego platico así con ellos y es como de que, a ver, el tema del guacamole, porque unos lo hacen como, no sé con qué lo hacen, que no es realmente aguacate.
Pues es que sobre todo, por ejemplo,
¿Qué le ponen a ese?
En Taqueando yo te lo puedo garantizar.
Es aguacate.
De hecho, ayer tenía una plática de eso, de que, bueno, porque como premisa traemos en puerta abrir otro negocio de comida.
Ok.
Como otro proyecto personal, pero bueno, ese es otro tema. Y estábamos platicando del guacamole. Uh-huh. Y me decía este chavo con el que estaba viendo el tema de que, ¿sabes qué? O sea, hay una elaboración de guacamole que lleva tal y tal y tal y tal. Y yo le dije, mira, si no fuera ya Taqueando lo que es Taqueando, tal vez me animaría a hacerlo, pero lo que a mí me gusta es que lo que tú ves en la foto del menú y lo que yo digo que estoy vendiendo es 100% verdad. O sea, creo que eso también es, le da mucho valor a Taqueando, porque si yo te digo ahorita, o sea, el guacamole que tú vas y le echas a tus tacos es 100% aguacate. Obviamente llevan otras cosas, que si el chile, tomate, etcétera, ¿no? Pero es 100% aguacate. O sea, no le. El guacamole fake es el que lleva calabaza.
Ah, ya.
Ajá, entonces nosotros por inexperiencia, el primer año, ya ves que hay una temporada en el año donde el aguacate se dispara. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, pues a ver cómo lo vamos a hacer. Y este parrillero es el que nos dice, ¿sabes qué? Lo puedes hacer con calabaza y sabe igual. Y sí, dicho y hecho, recién hecho, sabe igual. Uh-huh. O sea, dices, no manches, a huevo. Pero nos dimos cuenta que con el paso de las horas, nada que ver. Se amargaba, se hacía muy feo.
Y es como muy aguado, ¿no?
Y es muy aguado, sí. No, el aguacate pues le da la consistencia cremosita. Sí. Entonces dijimos, no, ni madres, más vale que estemos, o sea, o que contemplemos en los costos cuando el aguacate se encarezca, pero siempre, no darle gato por liebre al cliente. Entonces yo creo que también ese es otro valor de Taqueando, que si yo un día me grabo y ando diciendo de que nuevo platillo que lleva esto y esto y esto, es porque en verdad lleva esto, esto y esto.
Y además el tema también que comentabas ahorita, que si la gente va y pide algo que vio en redes sociales, una foto, si es real, también aplica mucho a la mercadotecnia, porque hemos visto que la publicidad es engañosa, que esta imagen solamente es ilustrativa, que no es realmente lo que es. Eso le da un valor extra de decir, se ve muy padre en Instagram, pero voy a ver si es realmente así cuando llego o como cuando vas a Burger King,
y que
es una hamburguesa así padrísima en la foto y llegas y es una hamburguesa súper chiquita, carísima.
Sí, haz de cuenta que no es que hayamos cuidado mucho ese tema, sino que fue de una manera muy natural. ¿A qué me refiero? A que pues llegaban los que nos tomaban las fotos, o incluso a veces yo las tomaba con mi propio celular, y era de, oye, prepárame una quesadilla de adobada, que es la que va a salir en el menú. Pues me la preparaban igual que siempre, y yo le trataba de sacar una buena foto. Entonces no había un truco detrás de como para, ¿sabes qué? Métele, como las hamburguesas, ¿no? Métele unicel adentro para que le dé volumen y luego la forramos. No, nada de eso.
¿En algún momento tuviste otro negocio o eras de los que, no sé, llegaste a vender dulces en la escuela o así? Yo vendía dulces en la escuela, pero no tengo un negocio ahorita. O sea, siento que lo hacía, yo pienso que sí lo hice como por necesidad, la verdad. Ajá. Pero la parte de cobrar al momento es la que más me puede. O sea, es como de no sé cobrar. Y sé que eso está mal.
Chingo, voy a ver mal cobrando.
Sí, pero sí vendí mis dulces en la escuela y así, traía mi mochilita y todo, pero llegaste con un negocio así.
Tuve en la prepa, vendí mis totis. Sí, ¿sabes lo que son? Porque creo que ya los desaparecieron, pero bueno, yo vendía mis totis.
Los del conejito, ¿no?
Sí. Y yo los vendía y llevaba mi salsa, ¿no? En la prepa. Y pues siempre fue o sea, realmente puedo decir que lo hice más que nada por cosquillita, o sea, por decir, oye, pues quiero vender. Me acuerdo que mi mamá me acompañaba a Sam's. Y comprábamos las bolsas de totis bultos de bolsas de totis, ¿no?
¿Y le sacabas más?
Pues sí, le sacaba, ajá. Y ya íbamos, o sea, ella me acompañaba y luego yo los vendía y tan. Pero bueno, te digo que eso duró poquito, no te digo que todos los 6 semestres de la prepa. Luego tuve una agencia de mercadotecnia, un giro muy diferente, y ahí me di cuenta que no quería algo como tal directo de la mercadotecnia. Entonces, ahorita que preguntabas de que si aplicamos los dos, yo estoy 100% seguro que aplicamos totalmente la mercadotecnia. Tú en un área, que es la comunicación, y que aplicas ciertas herramientas, y yo en el área más que nada como de impactar con una marca.
Y aparte está interesante porque la América, incluso lo platicaba mucho con la doctora Patty, que era así de, somos la carrera más metiche. Estamos sí. en todo. Y sí, es cierto. O sea, sí, la sí, gente sí. puede trabajar en muchas áreas y estás aplicando la mercadotecnia.
Y dentro, por ejemplo, dentro de Taqueando, hay muchas áreas donde aplicar la mercadotecnia. Uh-huh. Si vas a hacer análisis de datos o análisis de información, si vas a hacer una encuesta, si vas a hacer el menú, si vas a hacer una sesión de fotos, si, cómo llevar las redes sociales. Que puedo decir que en Aguascalientes al menos somos el restaurante de tacos o la taquería más... con mayor número de seguidores en Instagram y ha sido de manera orgánica. Obviamente hacemos campañas publicitarias, pero nunca como de, ¿sabes qué? Voy a atascar y le voy a meter 4,000 pesos. No, nada. Ha sido de la rosca de tacos, le meto 300 pesos. Y me genera muchísimo más.
¿Y las redes tú las coordinas o tienes ya alguien que hace la parte de las redes? Ah, ok.
Yo con ayuda de mi novia, que ya me está ayudando a estar publicando una que otra historia, uno que otro video. Ajá. Pero incluso algo de Taqueando, sí me lo han dicho. Oye, ¿no incomodas a la gente? Que yo estoy en Taqueando, está el restaurante lleno y me vas a ver grabando.
O sea, tú como camarógrafo de 15
sí,
años.
Sí, sí. Digo, no tarda nada, el video ha de durar unos 8 segundos, pero haz de cuenta, a esta distancia que tú estás, tú estás cenando y me vas a ver así con el celular.
¿Y la gente qué hace?
Pues hay unos que sí voltean y nada, se quedan como...
Fingen.
Ajá. Y hay otros que ya saben o que son amigos y eso y que ya están comiendo y
sí, que saludan. Posas, comes ajá. bonito.
De hecho, me ha pasado de que, no, güey, espérate, otra vez grábalo, no mames, algo bien feo, etcétera. Y ya, lo vuelvo a grabar, ¿no?
Ay, es que está padre repetirlo.
Sí. Pero ahí me ves haciendo el show.
Y tú de ching. Cuando vaya es como de, ay, no, por favor, que
no grabe.
Aquí.
Que no grabe.
Porque si no me va a estar grabando cuando
¿qué tal como? Que por ahí una infidelidad o algo. No, ya grabo este güey.
¿Nunca te ha pasado como... eso?
No. Nah, he conocido infidelidades, sí.
No. ¿Sí? ¿Sí?
Eso para la banda ajeno, mira.
Pero, o sea, de gente cercana.
No,
o
no,
que,
no.
O que te enteras ahí que es el cuerno o qué.
O sea, sí, mira, no conozco el nombre del cliente, de hecho ya no.
No, te lo voy
visto,
a preguntar, pero, no te preocupes.
O sea, era un señor que siempre iba con una señora, pues.
Ajá.
Pero estás de acuerdo que, bueno, a tus. Ponle que estos señores tenían. Vamos a cerrarlo en 50 años, ajá. 40 y tantos años. ¿Estás de acuerdo que a esa edad no estás de romántico con tu pareja? O sea, si fuera tu esposa, pues estás más... O sea, ya no es el mismo enamoramiento,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Este señor siempre estaba muy coqueto con la señora, los dos, ¿no? Y de que agarrándose la piernita y luego, aparte, pues las mesas son de cuatro.
Ajá.
Pues se sentaban los dos en una esquinita como juntitos y todo. Ay, entonces decíamos, pues a lo mejor está divorciado y esta es su nueva pareja, etcétera. Y un día llega, según yo, de chismoso y de metiche... quiero aclarar algo. No es de que uno esté de chismoso, pero pues si estás trabajando te das cuenta y hasta él mismo nos hizo el comentario, ¿no? De que llega con su... Me parece que eran sus suegros.
Uh-huh.
O sea, la esposa.
La oficial.
La oficial. Y luego se levanta al baño y nada más nos hace la cara de... Y nosotros...
O sea, levantó las cejas y hizo ajá. con el dedo así como de silencio.
Palabras más, palabras menos, gestos más, gestos menos. Pero ajá. sí fue de que nos hizo como esa seña de... Y nosotros,
qué fuerte. O sea, qué fuerte que al mismo lugar donde va con la otra, va con la oficial.
Sí, pues un descaradote.
Pero ya es tu super cliente.
Ya no lo he visto, yo creo que no, ya me quemé aquí.
Oye, qué fuerte. O sea, dices que no eres chismoso, pero es inevitable que eso lo veas.
Sí.
O sea, sí dices, güey.
Pues nos ha tocado incluso, o sea...
O sea, alguna pelea así sí. de que se
solamente
levanta.
Una vez... una vez una pelea de uno de era una mesa grande así de las que te juntas con tu familia ajá. y vas y cenas. Honestamente no sé si eran de aquí de Aguascalientes, según yo no, porque fue la única ocasión que los vimos uh-huh. y se empezaron a pelear una pareja.
¿Era golpes?
No,
a gritos.
A pelear de como pareja.
Ajá. ¿Y qué hacen ustedes al principio?
No, pues obviamente íbamos empezando, nos mantuvimos así como al margen.
Ajá.
El chavo sí se ponía como medio alterado y afortunadamente entró, no sé si era la mamá o la suegra. Pero entró y sacó al chavo. Pero sí fue un momento incómodo porque fue como de... ¿Estás de acuerdo que si yo llegaba con el chavo y le decía, oye, aquí no estás discutiendo y salte? Pues,
no, cállate.
Como que no era, ¿no? Y luego si yo llego a lo mejor con la chava y le digo, no, tranquila, pues no, yo no tenía que meterme, más bien. Pues ahí yo creo que la señora o la suegra, bueno, o la mamá hizo lo suyo y fue como separarlos y tal, tal. Se regresó la señora, pagó la cuenta y vámonos.
¡Qué fuerte! Sí. O sea, está padre porque aunque la gente diga que no es chismosa...
No te haces, pero pues es que te enteras. O sea,
claro,
que...
y no lo vas a evitar, o sea, no te vas a hacer... O sea, vas a disimular que no estás obviamente viéndolos sí. fijamente, pero dices...
Pues, la miradita ahí de... Y por ejemplo, algo muy bonito
y
es
y entre
que...
compañeros se pone más sabroso, así como de, ya viste sí. que
se están peleando. cóbrame, espérate.
Sí, sí, sí.
No, pero por ejemplo, algo también muy bonito de lo mismo es que hay una pareja, unos chavos, que actualmente ya están comprometidos o uh-huh. casados, no recuerdo... pero su primera cita fue en Taqueando.
Okay.
Entonces yo me enteré porque luego suben una foto, o sea, tiempo después, y suben una foto como en nuestra primera cita, pero ahora comprometidos.
¡Ay, qué padre!
Y era ahí en Taqueando de Madero. Entonces obviamente yo les escribí y les dije, oigan, me da mucho gusto, un día acéptenme un consumo o algo como... Uh-huh. Pues agradecimiento a la marca, porque a mí algo de lo que yo disfruto mucho es que sea un punto de reunión. O sea, cuando veo que familias llegan y se saludan afuera y, ah, sí, ahorita pedimos una mesa, a mí me da mucho gusto porque es como... Estas personas están pensando en Taqueando como una opción, uh-huh, de poder juntarse con su familia, sus amigos, etcétera. O cuando hablan y dicen, oye, por ejemplo, en la semana, ¿no? Unos amigos de, oye, es el cumpleaños de mi papá, queremos celebrarlo ahí. Entonces, ese tipo de cosas me da mucho gusto porque pues sí, ya estás pensando directamente en que, güey, uh-huh, me quiero celebrar o queremos celebrar o pasar un tiempo en Taqueando.
Claro. Entonces, no, y aparte es el plus que tiene un restaurante de tacos.
Claro.
O sea, si organizamos ahorita los tacos, la taquería como tal es de estar comiendo y te vas. O sea, hasta incluso sientes la misma presión de que el lugar no es para que te quedes platicando. Ajá. Es de cómo y me voy y en un restaurante, ya sea de tacos o de lo que sea, sabes que hay chance de estar... Que sea ya con un taco,
la sobremesa,
pero platicando a gusto sin la presión de que te van a sacar.
Por lo mismo están los brownies o el helado, uh-huh, que ofrecemos como postre. Y también, por ejemplo, mucha gente que luego trae... Pues ya ves que aquí en México siempre tenemos al familiar de Estados Unidos, al de Canadá o a los de España, uh-huh, etcétera. Y es muy seguido que nos llevan gente de otros países y es como... Mira, los traje a probar tacos. Uh-huh. Entonces eso también me da muchísimo gusto porque es como... Pues oye, ¿cuántas taquerías no hay en Aguascalientes? Claro. Y eso que no somos la ciudad más taquera. Uh-huh. Ahora imagínate un Ciudad de México, pero... ¿qué?
¿No somos tan taqueros?
No, pues todo México es taquero. Pero realmente ciudades taqueras, pues estás de acuerdo que es Toluca, uh-huh, Ciudad de México, y no sé qué otras. Pero bueno, yo creo que esas son las número uno. Entonces, pues me da gusto que la gente sea como... Voy a llevar ahí.
Que me tocó ver que estuviste presente en TEDx en esta edición 2022 del Jardín de los Palacios. ¿Cómo fue para ti el tema de la invitación o de la solicitud? ¿Cómo fue esa parte de participar en TEDx?
El proceso, mira, para mí ha sido uno de los mejores días de mi vida porque era fue una autorrealización, ¿no?
Okay.
Y conocer gente muy, muy extraordinaria como ahí dentro de TEDx, ¿no? El proceso fue... yo llevo muchos años viendo a TEDx, entonces yo veía a TEDx y decía siempre como algún día quiero salir, algún día quiero salir. ¿Estás de acuerdo que todos tenemos algo que lo vemos como inalcanzable?
Uh-huh.
No sé, a lo mejor tú dices un día yo quiero, es un ejemplo, pero bueno, un día quiero salir en un programa de televisión y tú tienes a lo mejor ese programa bien fijo.
Uh-huh.
Y el día que lo cumplas, para muchos va a ser como, ah, qué padre, ¿no? Salió. Pero para ti tiene un significado enorme que dices, no mames, algo que soñé y lo logré, ¿no? Entonces, para mí eso significó TEDx y el proceso fue no que ellos me hayan buscado como a otros ponentes para, uh-huh, para yo salir en TEDx. Porque estás de acuerdo que no estoy de la talla, por así decirlo, de un Oribe Peralta, Neto Gamis, que es local, que obviamente ya lleva muchísima carrera como exponente, uh-huh, y con una labor social muy grande.
Pero a la hora de la hora todos están en el nivel.
Sí, o sea, a la hora de la hora nos subimos al mismo escenario, sí, y tuvimos que hacer lo mismo, ¿no?
Y el mismo tiempo para todos.
Ajá, pero mi proceso fue que se abre cada año una convocatoria de speaker de la comunidad. Para, uh-huh, eso, que te califican, bueno, pues que tengas obviamente buena labia, o sea, uh-huh, y una buena historia que platicar. Y te califican también, no que te califiquen, pero te evalúan el hecho de que pues lo que tú nos estás contando, qué valor está aportando. Porque algo que tiene TEDx es que no quiero que la gente recuerde a Rodrigo, sino y ni siquiera su negocio. Por ejemplo, en la charla de TEDx yo en ningún momento mencioné Taqueando. Lo que quiero que recuerde y lo que le sirve a TEDx es tu idea o tu filosofía de ver las cosas. Entonces yo compartí ahí en TEDx una idea de cómo ver tu vida, ¿no?
Uh-huh.
Referente al taco, pero nunca mencioné Taqueando.
Sí. Y yo la vi completa en vivo.
Ah, pues sí, cierto, ahí estabas. Sí. Sí, fue ahí de que, pues a ver, vamos a hacer el taco. Tu taco favorito, pues es como hacer tu vida, ¿no? O sea, uh-huh, ¿qué le vas a poner? Total que fue un proceso donde yo mandé mi video,
uh-huh,
y ya me seleccionaron. Ya como contexto, pues sí me dijeron que hubo más selección. O sea, hubo más personas, ajá, creo que fueron como 23, 24,
uh-huh,
y pues obviamente es de... Hayan sido las que hayan sido, pues el orgullo de poder estar ahí en TEDx fue muy, muy bonito.
¿Y el tema del proceso de preparación, cómo fue para ti?
Muy profesionales.
¿Sí?
Sí, sí, porque... Pues
o
ya
sea,
una
¿ellos
vez...
te preparan o, sí, o tú solito te dicen, no, al día te toca ir?
Eran 7 personas en el equipo de TEDx Aguascalientes,
ajá,
donde ellos te van preparando y te van coachando en diferentes áreas. Por ejemplo, o sea, ya una vez que me seleccionaron fue de barro, digo, nos gustó, vas a estar, este es el cartel, o sea, aquí van a estar estas personas, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Vamos a darle forma a tu charla. Porque yo en el video que mandé es oigan, quiero platicar de esta situación, soy tal persona, he hecho esto, ta, 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 y me gustaría compartírselo al mundo, ¿no?
Como los generales, de cierta manera.
Sí, los generales de, pues, quién soy, qué hago y por qué me gustaría compartírselo. Entonces les agradó la idea y ya le empezamos a dar forma a la charla. Pero ahí, o sea, están, pues, las personas correctas para poderte preparar y decirte, ¿sabes qué? Di esto, no digas esto, cámbialo por esto, me gustó mucho esto, vamos a potencializarlo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego ya un día antes haces la, o sea, la verdad es que te preparan muy bien, te ponen de que camerino, un día antes te ponen a ensayar en el mismo auditorio para checar audio, checar micrófono, qué tipo de micrófono vas a querer para tenerlo listo, etcétera, todo el rollo. Y pues está muy, o sea, fue una experiencia muy padre. Semanas antes eran videollamadas y decir, a ver, ¿cómo vas? Ya creaste la charla, te hacen mandar tu charla por escrito, pero pues malamente yo, una semana antes de la charla TEDx, yo cambié la charla.
¿Por qué?
Porque yo la iba a enfocar al tema del bullying.
Ah, ok.
De que, ¿sabes qué? En secundaria a mí me tocó ser bulleado y todo el rollo y ta, ta, ta. Y una vez que yo la estaba ensayando, porque te pedían, ensáyala, ensáyala. Uh-huh. Mientras te bañes, ensáyala. Mientras estás haciendo esto, ensáyala. Yo me empecé a escuchar como muy víctima. Como, okay, no, es que a mí me maltrataban y salí adelante. Cosa que sí dije, no, güey, no es el mensaje que quiero dar de como María Magdalena, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. Y lo cambié al tema de decir, güey, ve por lo que te gusta, pues. Uh-huh. O sea, si tú estás, por ejemplo, Ray, en la radio, si tú estás haciendo... O sea, lo que tú estés haciendo, estoy seguro, y porque se ve, que es algo que te apasiona y algo que te gusta, ¿no? Y mucha gente, pues, es como, no, pero después lo intento. No, pero no es lo mío. No, pero esto. Entonces dije, no, mejor algo, decirle algo a los chavos, pues, que sea de que, güey, ve detrás de ello.
De superación.
De superación y de que te la creas y de que no vas a conseguir nada pensando en que te va a llegar de la nada. Es trabajar, 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 trabajar.
Y la experiencia ya el día del evento, ¿cómo fue para ti? Porque estaba interesante, supe que hubo una convivencia previamente, como un día antes del evento, para la integración, no sé. Y ya a la hora de la rueda de prensa y todo, nos tenían a los medios ahí con todos así en la mesa. Sí. Yo decía, no manches, qué padre que los pongan aquí a todos al mismo nivel. O sea, eso es lo que se agradece, porque todos son iguales y no sabes en qué momento va a ir cada quien. Es como de, bueno, vamos a ver cómo le va el de Aguascalientes, no, para el invitado, para el deportista, para el político.
Eso nosotros ni lo sabíamos. O sea, ahí te va, te lo voy a platicar rápidamente, ¿no? Ya dices, bueno, ok, somos 7 ponentes. Ya sabes quiénes son. Un día antes los conoces en la cena. Uh-huh. Dices, no manches, por ejemplo, conocí a Alberto Peláez, a Claudia Cervantes y a Uribe Peralta, Neto, bueno, todos. Los conoces y todo, obviamente... Pues imagínate como la sensación de decir, oye, pues a ver, ¿y qué onda y cómo eres, no? Y te hacen preguntas, empiezas a conocer, rompes el hielo y hasta ahí. Al día siguiente, pues ya es la charla y todavía no te dicen quién va primero, quién va esto. Ahí tengo un video donde literalmente empezó a las 6 el evento, llegan 5:45 al camerino donde estamos todos con el nervio de decir, güey, a ver si no se me olvida algo, a ver quién va primero. Y éramos... 3 locales y 4 del resto del país, ¿no? Bueno, prácticamente de Ciudad de México, si no me equivoco. Entonces, pues llega Gil Castorena, que es el organizador de TEDx, y dice, bueno, listo, chavos, ahí les va. Vamos a mencionar a 2 personas, que son las que se van a quedar ya aquí abajo, porque son los que van a empezar, y los otros se suben al palco. Entonces, todo era como una sensación de Big Brother, de decir, no mames.
El nominado es.
¿Estás de acuerdo? A ver, si te pregunto, ¿cuál crees que sea el más difícil?
¿De qué?
El lugar más difícil, pues, ser el primero, ser el último, ser el de en medio.
Ay, yo creo que el primero puede ser el más difícil, ¿no? Porque es el que puede mantener la...
Pues, ajá.
La atención de la gente.
Y porque el público está así, o sea, todavía no está como que media. Sí,
ya como el de
cansada.
Medio, ya puede ser como el de chin. O el de después del intermedio es como del de la gente viene platicando todavía. ¿Tú fuiste qué número?
Yo el primero. O sea, mandaron al más güey. No al más güey. O sea, me gusta decirlo en forma sana.
Eras
pues.
El de casa, tenías que.
Era el de casa.
Abrir
pero
tú.
Al que menos experiencia tenía de hablar en público. En lo personal, nunca me había parado en un escenario como en la sala de conciertos. Sí. En donde estuvimos con ver a la gente ahí enfrente. Entonces mandan al primero y me dicen, bueno, los que se quedan son la doctora y tú, Rodrigo. Y dije, bueno, mínimo puedo ser el segundo. Entonces ya le digo, Gil, ¿quién va a abrir? Tú, Rodrigo. No, mames.
Oye, pero tú querías ser qué número. tenías en tu mente así como de, ay, sí, quiero ser como el cuarto,
yo quinto. En mente, de los siete, dije, con que sea el tercero, cuarto o quinto. Uh-huh. Sexto y séptimo, por ejemplo, estuvo Neto Gamis, uh-huh, y Oribe Peralta. Siento yo que porque son los que traían tema más completo o, uh-huh, un tema más, pues sí, más completo como tal. Y yo entiendo que, por ejemplo, quizás yo fui en el primer lugar porque a lo mejor era el local o era el speaker de la comunidad, uh-huh, y porque pues a lo mejor era el que menos experiencia tenía, ¿no? Ayúdalo con que el público esté despierto. Puede ser eso, ¿no?
Puede ser.
Total que yo al final de cuentas agradezco que haya sido el primero.
O sea, ya llegaste a ese punto.
Sí, llegué al punto de decir, güey, qué bueno que me tocó ser el primero porque creo que la gente estuvo más despierta.
Sí.
Despierta no en el sentido de que estuviera dormida, sino despierta de que estás en todos tus sentidos de decir, a ver quién sale primero, ya llegué al evento, a ver, uh-huh, qué me dice, ta, ta, ta. Ya conforme avanza el evento, ya vas, pues ya sabes lo que sigue, ¿no?
¿Y para ti cómo era ver las demás pláticas? Porque a ti te tocó verlas todas.
Sí, claro.
¿Cómo fue para ti ver a los demás?
Y ya con un juicio diferente. Sí. Porque estás de acuerdo que si no hubiera salido, hubiera sido como un... Ah, no voy a hacer esto porque ya vi que aquí, sí, no estuvo bien. Entonces me tocó verlos con un juicio muy diferente y me gustó porque fue como un... Me sentí yo nerviosísimo. No supe... Haz de cuenta que mi mente lo bloqueó. O sea, es fecha que no me acuerdo de varias cosas hasta no ver el video. Y me tocó ver a las demás personas y me dio mucho gusto verlos. Y sí, creo que el más nervioso fui yo. Pero qué bueno que ellos, pues no manches, o sea, realmente yo vi a todos muy bien.
No,
cada quien tenía su toque.
Al estar viendo en qué momento te toca, lo padeces más.
Sí, también.
Porque estarías así como de, ay, ¿ahora quién sigue? Sí. ¿Ahora quién sigue? Ni siquiera estarías poniendo atención a los demás.
Exacto, y era por grupos, porque a nosotros nos bajaron, o sea, a la doctora y a mí nos bajaron, uh-huh, y los que se quedaron arriba no sabían cuál era el siguiente grupo. Fueron 2, 3, 2. Uh-huh. Entonces, pues estás de acuerdo que no sabes ni qué. Subían y decían, ahora vete bajando tú. Imagínate el nervio que ellos tenían, cosa que pues yo ya lo había soltado.
¿Y cómo fue para ti la convivencia con los demás speakers?
Ah, muy bien. ¿Sí? O sea, fue de lo que más me gustó. Me acuerdo, por ejemplo, una de las cosas bonitas que viví arriba del escenario fue que pues estás arriba, te bloqueas en ciertas cosas porque yo quise ser muy amigable y según también mi novia, mis familiares me dijeron, estuviste bien, pero fuiste serio. Okay. ¿Sabes de cuánto estaba? Bueno, pues tú me viste, no sé cómo me hayas visto, Ray. Igual
no,
y dame
es muy padre,
un punto de vista.
Porque yo también cuando te vi dije... Tú eres como muy relajado, entonces sí. No ibas... O sea, iba a ser extraño ver a Rodrigo en el escenario con un traje así de noche, claro, o con una plática, claro, súper cuadrada, porque a fin de cuentas la gente iba a decir, esta es una farsa. La, claro, gente que a lo mejor no te conocía diría, bueno, se la compro, pero la gente que no es como de, sí, o sea, ¿con quién quieres quedar bien?
Y fue algo que sí, de hecho salí con gorra. Yo, sí, traía el cabello largo y usaba mucho gorra, ahorita ya no. Pero sí fue mucho ese tema de decir, ¿salgo con gorra o no salgo con gorra? Y ellos me dijeron, ¿cómo seas tú? Y dije, ah, huevo, pues, con gorra. Mi familia obviamente, no, ¿cómo se te ocurre? Ta, 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 pero bueno.
X.
Salgo, me pongo en el escenario y lo primero que digo es, no quiero ubicar dónde está mi familia. O sea, yo quiero, porque aparte el escenario está, el público estaba iluminado. Uh-huh. Entonces yo decía, no quiero ubicarlos porque me voy a poner más nervioso.
Buscaste un punto ciego de.
O sí, o mi. Okay. O la típica mirada así perdida, ¿no?
Sí.
Total que.
¿Y nunca los viste a tu familia?
No, sí.
¿Sí? Pues no me los encontraste rápido.
No me tardé ni 10 segundos en encontrarlos. Estaban en el centro. Okay. Fueron los primeros que entraron. Entonces ya cuando los veo, el nudo en la garganta de. Ay. Y pues sí estuvo. O sea, me gustó, pero al mismo tiempo eso te pone más nervioso. Y otra cosa que le agradezco mucho a la señora que estaba muy atenta a mi charla, que cuando yo estaba dando la charla, había una señora hasta al frente que nada más estaba así. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Entonces me estaba distrayendo porque yo estaba como que concentrado en decir las cosas de la mejor manera posible porque cantinfleo mucho. Y la señora, o sea, yo escuchaba el uh-huh, sí, uh-huh.
Bueno, estaba el feedback, no, al momento.
Le agradezco mucho porque, pues, oye, creo que no hubo persona más atenta a la, claro, charla, pero sí era como un señora, espéreme, señora, no me distraiga.
Oye, y luego te llevaste a los speakers a los tacos. Estuvo, sí, padre, sí, porque en la rueda de prensa te comprometieron como, sí, a invitarlos y luego sí se hizo realidad.
Sí, fue, yo no lo tenía así como, de hecho no estaba planeado, estaba, uh-huh, planeado otro after, por así llamarlo, okay, y ya entre todos y eso fue como de, oye, pues mejor fuga taqueando, etcétera, uh-huh, y ahí está que ya nos fuimos, para no hacerte el cuento largo, pues fue una experiencia muy padre, porque estás de acuerdo que vas con el miedo de decir, güey, ojalá les guste, ojalá todo salga, claro, bien. Entonces, lo pasamos, el equipo estuvo al 100, uh-huh, y pues les gustó, a final de cuentas. Me acuerdo que, por ejemplo, una frase que se me quedó muy pegada es de Alberto Peláez. que dijo, tus tacos están cojonudos. Y yo sí dije, pues, ¿qué es cojonudo? No sé si sea bueno o malo.
¿Gracias? ¿O qué digo?
O me hace falta mejorar.
Y tú una disculpa, de verdad.
No, ya me dijo, no, allá cojonudo es, o sea, están chingones, pues, haz de cuenta, ¿no? Y les gustó mucho. Y él siempre me decía, llévalos a Madrid, llévalos a Madrid. Y un día vas a estar como los Oxxos en cada esquina y todo el rollo. Entonces son personas que dices, oye, yo, por ejemplo, de chiquito arremedaba a Alberto Peláez y se lo dije. Entonces, fue cuando era muy, cuando era corresponsal de guerra y todo. Entonces yo siempre decía, sí, Joaquín, te escucho y que sabe qué. Y mis papás, pues, botados de la risa porque estaba chiquito y hacía eso, ¿no? Y que esa persona que tú la veías nada más en la tele y todo el rollo, pues pueda conocer tus tacos, tu proyecto, hagas una amistad con esta persona e incluso como que te aliente a decir, no, vas a estar al rato más grande, etcétera, ¿no?
Que lo dicen de manera muy segura y dices, qué padre. Aparte, o sea, que lo proyectan.
Exactamente. Aparte, la sorpresa que yo me llevé es que tú has estado con gente también así de la farándula, por así decirlo, que tú dices, uno lo tiene como percepción de decir, ha de ser mamón, ha de ser serio, o sea, ha de creer mucho. Y yo, de las personas que conocí que están en medios así como, te los puedo mencionar, de que Claudia Cervantes, Oribe Peralta y Alberto Peláez, que son gente muy conocida, súper sencillos. O sea, muy, muy, muy sencillos. Este Oribe Peralta también se comió, si mal no recuerdo, un burrito, una chilaca, y le gustó y era de, pues, está con madre, o sea, está rico, está original, está esto. Claudia Cervantes fue con su hijo, que lo subió también ahí en la charla.
No, esa escena de la charla, cuando yo lo subió, estaba... Tenemos una amiga, saludos, voy a decir su nombre, a Cuca, que estábamos justamente en la rueda de prensa y luego ya a la hora del evento estábamos ahí sentados y que platicó el tema de lo de los óvulos y no sé qué. Y yo así de, Cuca, ten un bebé. O sea, acabamos de ver esto.
Se puede.
Ya, yo también quería ya un hijo, decía. O sea, el niño fue... La cereza del pastel. Dije, Dios de mi vida, o sea, nunca me imaginé que el niño iba a estar en el escenario y no, yo casi lloro.
Y a mí lo que me... hubo dos cosas que me conmovieron mucho. Uno, el tema de Alberto Peláez.
Sí, cañón.
De la guerra y que es, pues, ¿de qué te quejas? O sea, tú ves cómo están tirando los cuerpos y dices, no manches. Y otro, es una frase que me gustó mucho, que es cuando terminó Claudia Cervantes, que dijo de que la ciencia y Dios no están peleados. Y está muy padre porque realmente, bueno, yo vengo de una educación convencional o tradicional, por así decirlo, y como que en algunos casos te dicen, o crees en la ciencia, pues, o crees en Dios, en la fe, en la religión, etcétera, ¿no? Y está padre porque, pues, las dos cosas, o sea, están conectadas y como dice ella, o sea, no están peleados.
Claro.
Fue a raíz de la fe, a raíz de esto y a raíz de la ciencia, ¿no? O sea, sin la ciencia tampoco hubiera sido posible y a final de cuentas, ahí está.
¿Y hay relación todavía con ellos o ya no es tanto?
Con los que mantengo comunicación, que a veces nos mensajeamos o que nos escribimos y eso es con... Bueno, con los de Aguascalientes, pues sin duda. Con Eto Gamis y Alberto Peláez. Yo, un mes después me fui a Europa y habíamos quedado de vernos en Madrid. Ya por cuestiones de agenda ya no nos pudimos ver, pero él me invitó a decir, oye, pues, o sea, te espero aquí en Madrid, etcétera. Y es algo que le agradezco mucho. Y con Oribe Peralta también. Mensajes o algo de que... días después me comentó de que pasó por Zacatecas y todo, y ya, o sea, queda la invitación abierta de cuando gusten aquí en Aguascalientes los esperamos, pero sí mantenemos comunicación y pues por ya estarnos siguiendo en redes sociales ya es nos enteramos.
Claro, ¿qué está haciendo cada quien? Oye, y el tema que comentaba justamente él de que llevarás tus tacos a Madrid, ¿tu idea es que los tacos lleguen a otros países o tu idea es que solo esté aquí en Aguascalientes, en México? ¿Cómo es tu idea de negocio con Taqueando?
Pues mira, yo, ahora que viajé, tuvimos la oportunidad, me di cuenta que no hay tacos.
Okay.
O sea, tacos como tal. En Madrid sí hay unos y son buenos, pero son no como Taqueando, pues. No me refiero a que no tan buenos como Taqueando, sino no el estilo de Taqueando. Entonces me di cuenta que hay una área de oportunidad muy grande en los países que me tocó conocer, que realmente lo que más predominaba era la comida local, los kebabs y el fast food como McDonald's, Burger King y KFC que están en cada esquina. Pero que yo dijera, unos taquitos, comida mexicana, nada. O sea, se me hizo muy extraño porque yo pensé que los tacos estaban pues por todo el mundo.
Claro.
Como me tocó ver así kebabs seguidos, ¿no? Comida oriental seguido. Pero tacos no me tocó ver, entonces sí vi un área de oportunidad. No te voy a decir que en todos los países, pero yo creo que en España no es muy lejana la posibilidad de poderlo hacer. Porque hay... prácticamente todos los insumos.
Oye, además me fijé que te llevaste como tus calcas de taqueando y pegaste como en algunas partes.
Se me olvidaron en varias porque las traía en una mochila y luego salías del Airbnb, entonces ya habías dejado la mochila y era como, güey, ya no voy a regresar a esta parte turística.
Claro.
Pero bueno, y sí, me tocó pegarlas y estuvo padre porque pues es... Más que nada, yo sé que la gente no es como que vaya a ver la calca y vaya a decir, oh, ¿qué será esto?
Ajá.
Pero es como un dejar un pedacito de ti
en cada lugar.
En cada lugar.
Oye, también estaba investigando que tienes una fundación de Ataco el Cáncer. Cuéntanos.
Está en stand-by.
Ok.
Te digo, soy 100% honesto. Está en stand-by, no lo hemos podido arrancar, pero te lo voy a platicar cuál es la función. Al momento de tú comprar souvenirs de taqueando, lo que son playeras que queremos, ya tenemos los diseños, solamente no hemos comenzado el proyecto como tal, pero bueno, son playeras con ciertos diseños para que tú las compres, posibles termos, cosas que se nos vayan ocurriendo sobre la marcha, todo ese tipo de mercancía que tú compres va el 100% de las utilidades a esta fundación que nosotros la bautizamos como Ataco al Cáncer. Que lo que quiero vincularme es con la Fundación Canica. ¿Para qué? Para esos donativos, nosotros pasárselos. Pero más que decir, ahí te va tanto dinero, porque sabemos que va a ser poco, pero ser como constantes, hacer dinámicas con los niños y pasar un rato agradable con ellos, porque yo creo que es algo muy bonito que me ha tocado. No soy activista, no soy nada de labores sociales, pero las poquitas veces que me ha tocado poner un granito de arena, creo que es algo muy padre que te llevas. O sea, ya te lo llevas de por vida, ¿estás de acuerdo? Entonces quisiera yo ya dar de alta este proyecto, por unas cosas u otras no se ha podido empezar, pero sí, por ejemplo, llevar a los mismos colaboradores a que convivan con ellos, porque creo que te hace valorar muchísimas cosas. Humanizarnos, exactamente, y a los clientes también invitarlos. O sea, si tú como cliente, Ray, un día dices, oye, pues yo ya compré una playera y todo, avísame cuándo tienen otra visita, etcétera, nosotros avisar por medio de redes sociales y que se sumen los que se quieran sumar. Y está Adrián Medrano, el Spider-Man de aquí de Aguascalientes. Y también yo un día, pues bueno, tenemos ahí contacto y todo. Y un día me acerqué ahí en taqueando y sí le dije, oye, me gustaría que un día pues pudiéramos hacer alguna colaboración. ¿Por qué? Porque él, para los niños, pues imagínate, es ver un superhéroe en la vida real.
Claro.
Y nosotros, pues más que nada, como aprovechar esa atención de los niños para poder convivir con ellos.
¡Qué padre! Entonces ahorita está como en...
Está en stand-by, pero este año tiene que salir. Es que, bueno, pues por unas cosas u otras, claro, no te...
La vida no nos da a veces.
La vida no nos da, pero sí, es un compromiso que tenemos para poderlo hacer.
Oye, también estaba viendo que tienes el tema de la cerveza artesanal. ¿Tú eres de consumir cerveza o no?
Si
porque la artesanal como que está catalogada de repente como la fina, sí, como la cara... Y la que no todo mundo consume, incluso por el tema del precio.
Sí, pues
¿cómo surge para ti esa idea?
Ahí te va. Haz de cuenta que si a mí me preguntas cuál es tu cerveza favorita, yo me voy con Corona.
Ok.
O sea, yo, de hecho, ahora que estuve allá, te digo, muchas cervezas sabían muy similares a como sabe la Taco Cheve, que es nuestra cheve artesanal, okay, que son un poquito más dulces y más pesaditas. La Taco Cheve la hicimos con la intención de tener una propia cerveza para darle énfasis a nuestro eslogan y campaña, que es Taco sin Cheve no Chave. Se ha vendido bastante bien, pero... Ahí viene lo malo de la historia, que desgraciadamente hay una escasez de vidrio, que hay muchas teorías que fue a raíz del COVID o fue a raíz de la guerra de Ucrania, en donde está muy escaseado el vidrio. La verdad yo desconozco, no he indagado más en el tema, donde semana con semana que hacemos nuestro pedido de cerveza con las cerveceras, las que ya conocemos, hay escasez. ¿Sabes qué? Hoy no tengo Pacífico, hoy no tengo X cerveza, por el tema del vidrio. Y recientemente, justamente hoy, me marcan los que nos hacen o nos maquilan la Taco Cheve y nos exponen el mismo problema. El problema aquí es que se hace más grande porque como son productores locales o nacionales, o sea, cerveza nacional, pues no tienen las mismas posibilidades que una cervecera multinacional. Entonces ahorita traemos la escasez de la Taco Cheve porque no se ha podido hacer más por el tema del vidrio. O sea, sí es un tema... Que digo, no sé a la fecha que salga el podcast, pero sí espero que para esa fecha ya esté solucionado. Pero sí es un tema que se sale de nuestras manos, pero haremos todo lo posible por...
Porque salga.
Sí, porque sí se ha vendido bastante bien.
¿Y una cerveza artesanal no es opción en lata?
Yo creo que sí ha de haber. Cucapá es una cerveza artesanal que compró Corona Modelo. Y creo que sí tienen sus presentaciones en lata. Pero yo les dije lo mismo y les dije, oye, o otra presentación o habrá otra manera. y por los ingredientes, como son totalmente, por así llamarlos, frescos, uh-huh, sí ocupan del vidrio. Okay. Pero pues igual y me puedo meter a investigar más y qué tal que al rato se haya la lata.
Estaría padre.
Bye, Ray Macías.
Oye, ¿y cómo surge la idea justamente del nombre así de Taco Cheve, me dijiste? O sea, porque tiene...
El nombre se iba a llamar Cheleando.
Ok.
Porque era en Taqueando. Okay. Pero dije, no, pues si ya tengo el Taco Sin Cheve No Chave, ajá, se llama así. El nombre original de la cerveza es Taco Sin Cheve No Chave. Uh-huh. Pero estás de acuerdo que es, oye, ¿me das una Taco Sin Cheve No Chave? Está muy largo.
O no la vas a pedir porque dices, güey, ¿cómo lo digo?
De hecho, la mayoría de la
una gente... Una de las que está aquí en la sí carta, gracias.
O la mayoría de la gente es de, ah, me das una de tus cheves.
Ok.
Yo, todas son mías, cualquier nada. No, entonces...
Llegas la gente... con la Pacífico, aquí
sí
está.
Sí, tengo Pacífico, tengo Corona. No, y la gente la empezó a adoptar como la Taco Cheve. Incluso más que la gente, los mismos trabajadores de Taqueando. Mm. Fue como la Taco Cheve. Y dije, está padre, Taco Cheve hace alusión al Taco Sin Cheve No Chave y las dos palabras más importantes para Taqueando. Mm. Y está corto, Taco Cheve. Y se quedó así, como la Taco Cheve.
O sea, la idea es de que la gente acompañe sus tacos con una cerveza.
Ah, está hecha, está elaborada precisamente para acompañarlo o maridarla, por así decirlo, uh-huh, profesionalmente, okay, con los platillos que nosotros vendemos.
¿Cualquiera?
Sí, sí, sí. Okay. De hecho, así como dato curioso, muchas veces nos visitan los de corporativo de Grupo Modelo. Uh-huh. Ya ves que está aquí el corporativo. Nos visitan, han pedido la nuestra y les ha gustado. O sea, dice, oye, está muy buena y hace muy buen acompañamiento, uh-huh, de tu platillo. Porque mi platillo es un platillo condimentado, por así decirlo, y la cheve artesanal... Si yo te digo cheve artesanal, como decías ahorita, como que te hace recordar de que es algo más pesado o algo, sí, más fuerte. Y esta es ligera, con toques cítricos y te hace como un buen match con la, okay, con la comida.
Qué padre. O sea, sí tomo cerveza, pero yo no tomo alcohol con comida.
En panzona, la neta.
La cerveza me superinflama, sí, cañoncísimo. Pero nada que sea alcohol... O sea, si voy a una fiesta, no sé, es como de que prefiero echarme un jarrito, ajá, de tamarindo, de lo que sea, pero con alcohol no me gusta comer. O sea, nunca he hecho match con
yo
eso.
Yo la verdad también soy igual, a reserva de que sí traiga mis ganas de una Corona con su gringa o una Taco, ajá, Cheve, que es más dulcecita. Pero sí, sí tienes la razón. O sea, no es, digamos que no es como que lo ideal. Y con refresco menos, la neta, pero eso desde niños lo bueno traemos.
No, y tú, digo... De hecho, el que está mal eres tú, Ray.
Sí, la verdad, lo ideal es con agua. Y ni, sí, siquiera agua dulce. O sea, si tú comes... Te digo porque yo ya llevo tiempo sin tomar nada de refresco. Ajá. Pero cuando tú comes con agua natural, o sea, haz de cuenta que la comida se te resbala así... ¿Sí? Un suavecito, sí, sí, sí.
Pero no, como que no nos gusta, es como de... O sea, ¿cómo que con agua?
No te gusta, te voy a decir algo, porque como el refresco es azucarado, estás, uh-huh, acostumbrado y el cuerpo necesita... Diga, no la voy a hacer de pinche fit ni nutriólogo, pero sí es algo que yo he notado. Además de que lo que más te inflama y lo que más te mantiene así, pues sí, inflamado, uh-huh, es el refresco. Llevo yo creo que 8 o 7 meses sin tomar nada de refresco y como más.
Okay.
Pero no estoy, o sea, no engordo o, uh-huh, no me inflamo, porque pues el refresco precisamente lo que hace es como...
Porque unos tacos con una coca...
Ah, sí. Y vieras que se me antoja y digo, güey, una coquita.
¿Pero es algo
fría
personal?
Es algo personal.
Okay.
Ni es por dieta, porque, ajá, pues como cualquier, o sea, cosa. Pero es un tema personal porque dices, güey, ¿para qué ocupo el refresco en Navidad? Para nada. Mm. Entonces me lo quité, como el vicio de...
¿Para siempre ya?
Pues mi intención es para siempre. Pues oye, en Europa, ¿tú crees que no se me antoja una coca fría o algo?
Pero, o sea, ¿crees que al tomarte una vas a recaer en el refresco o qué? O sea, ¿no te
no
darías
que vaya
ese permiso
a recaer? Pero haz de cuenta, estuve muy tentado cuando llegamos a McDonald's o a KFC, uh-huh, por ejemplo, de que decía, güey, ¿cómo me voy a comer el pollo con qué? Entonces ya decía, por ejemplo, mi opción era, ¿tienes Fusty? Que es azucarado igual, o sea, por eso te digo, no es de dieta. Uh-huh. Sí, sí tengo Fusty, pero me tocó en varios KFC que no tenían Fusty y era agua y me daban una botella de agua. Te digo algo, la verdad, el pollo a final de cuentas sabe igual.
Sí.
Y terminaba yo más... livianito.
Y los demás súper,
ah, sí,
inflamados.
Su pinche refil de coca y de 7-Up y...
Oye, ¿y comes tacos diario o no?
Sí, prácticamente sí.
¿No te aburres? Digo, porque en tus tacos hay como unas mezclas bastante interesantes, pero te digo, tengo... mi familia tiene una taquería en Barragán, de los taquería Los Güeros.
Ah, ¿es de tu familia?
Sí, es de mi tía.
Es la taquería favorita. O sea, son los tacos favoritos de mi mamá, de pastor.
Ah, pues son de unos tíos. Entonces, okay, luego cuando voy les pregunto así de que... ¿Y comen tacos diario? Casi siempre pregunto eso, aunque es como de, güey, siempre nos preguntas lo, sí, mismo. Pero ellos son una taquería convencional, o sea, ajá, gringas. Sí, sí, sí. O sea, un día puedes comerte lechera, un taco, sí, otro día puedes comerte una gringa, pero no deja de ser lo mismo. En tu caso, pues hay como más variedad porque puedes hacer mezclas interesantes, pero no te aburres, o sea, no dices, güey, ya, o sea, no quiero ver los tacos durante mucho tiempo.
Para llevar 5 años, es más, pregúntame qué cené ayer.
Tacos.
Cené tacos, no de taqueando. Tengo otros tacos que me gustan mucho.
Y o sea, sí te das esa chance de ir a otros tacos.
Me encanta a mí conocer otros tacos.
¿Pero a comer o a ver cómo se maneja?
Ayer comí 2 tacos de bistec y un taco de adobada de taqueando. Y cené una gringa y 2 tacos de... 2 gringas y 2 tacos de pastor de otra taquería. Muy buenas, por cierto. Muy bueno, por cierto. Uh-huh. Y no me canso, la neta. Y hoy, o sea, al rato que vaya taqueando, pienso muy seguramente comer ahí en taqueando. Gracias a Dios. O sea, sí te puedo decir, ya en 5 años... no me he cansado. Obviamente hay días donde digo, no, hoy sí no se me antojan tacos. Se me antoja un sushi o se me antoja un pollo o algo.
Claro.
Pero, pues sí, no me he cansado de tacos.
Pero al llegar a otra taquería, sí te das cuenta. Bueno, en este caso contigo no es taquería, pero sí dices, bueno, voy a analizar cómo está. Aunque no es una competencia directa porque el servicio es distinto, sí dices, por algo yo tengo.
Me gusta hacer como bien. Restaurante. Me gusta visitar. Si yo veo que abro una taquería, haz de cuenta que la pongo en la lista y voy para allá. Okay. Nada más que a veces sí me da miedo que sea como. Porque como soy muy de estar publicando yo todo en taqueando y que se ve mi cara, sí me da miedo.
Que te tomen foto.
No, no que me tomen foto, ni que fuera que. No, pero que en algún momento.
En exclusiva, Rodrigo está en Los Reyes del Taco.
No, imagínate. No, pero que a lo mejor sí digan. Porque, o sea, que sea como, este güey es el de... ¿Sí me explicó?
Sí, sí, sí.
Y yo verme de tóxico ahí comiendo, pero no creo. Y me gusta mucho visitar, y sí, soy bien metiche. Trato de ser muy claro. Por ejemplo, los tacos que me gustan mucho, o sea, platico con el señor, me encanta, y es como, a ver si un día nos traemos su pastor ataqueando, etcétera, y todo. Pero es un giro bien diferente, es la ubicación muy diferente, y me gusta mucho como ir ahí. O sea, disfruto. Y hay lugares donde sí digo, ¿sabes qué? Es muy similar ataqueando. Me he enterado por otras personas o por otros trabajadores que llegaron, o sea, ¿sí me explico? Que sí tienen en la mira taqueando y es donde sí digo, ahí a esos lugares no, o sea, voy, conozco, pero no acostumbro ir mucho.
¿Y te molesta eso o ya lo ves como, somos un referente?
Pues eso, o sea, sí lo veo por el lado bueno de que, bueno, estamos siendo un referente. No me molesta porque al final de cuentas el sol sale para todos y yo siento que cuando le tomas coraje a algo, como que mejor le va a ir. Simplemente es como un, pues, enfocarme en mi chamba, hacer lo mío y ya. O sea, si nos va bien a los dos, pues qué mejor.
Y también tienes tus tacos menos favoritos de Aguascalientes.
Sí, sí he tenido tacos que... Sí.
Yo no soy team piña, o sea, ni en la pizza, ni en los tacos. No, y nada. Así de que te ponen el taco... De pastor con piña.
En los mixes yo se la quito.
Mejor ráyamela. Sí. Digo,
pero hay muchos que se enojan que si vendes pastor no les pongas piña.
Pero además sabe, o sea, aunque sí sabes, estuvo un segundo arriba de mi pastor,
se hace muy
ya
dulcecito.
Sabe y digo...
Sí, no. Eso o que hay veces donde sí digo, no mames, ¿por qué aquí el taco cuesta...? O soy muy analítico en ese sentido. Ajá. Me estás vendiendo el taco en tanto. Veo el taco y digo, esto no es casi que ni la mitad de lo que le ponemos en taqueando. Y hay veces que a lo mejor tú has escuchado comentarios, taqueando es como un referente de, sí, son tacos caros. Uh-huh. Está caro. Y es donde digo, güey, y ponte a analizar lo que estás comiendo, la calidad, la cantidad y todo. Por otras cosas donde tú comes y realmente no es mucha diferencia.
Oye, ¿nunca fuiste de los que, me acordé ahorita que dices eso de los tacos? Yo sí era de los que hacía con mi taco 2 tacos.
Sí.
Hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué es lo mismo? Y yo... Sí, pero, no lo había analizado.
Pero hay un tema psicológico muy grande.
¿Sí?
Sí.
O sea, si en mi mente es como de... Güey, o sea...
Tu mente se va a llenar más.
Ok.
O sea, tu mente lo que va a hacer es llenarse en automático más porque, mira, te voy a hacer un día la prueba. O tú hazla un día la prueba. Tú llegas a una taquería, pide 2 tacos y cómete la carnita, cómetela así, como botana.
Ok.
Deja la tortilla al final, te comes la tortilla y te vas a llenar más por el tiempo en que estás comiendo. Cuando uno come muy rápido, te llenas menos. Va a llegar un punto donde sí te vas a sentir así porque comiste todo muy rápido. Pero como que tu cerebro no alcanza a procesar de que ya le cayó cierta comida. Okay. Cuando vas comiendo lento, por eso dicen que si tienes hambre te eches unas nueces o te eches almendras porque estás picando. Es lo mismo que pasa con la botana. Y eso te llena. O sea, psicológicamente sí te llena. Porque el estómago está conectado. O sea, pues el cerebro está conectado a todo.
Pero es que yo sí soy... O sea, sí hacía eso y dije, güey, o sea, sí quedé traumado real. O sea, que me dijeran eso así de que...
Cuando el cliente... No lo veo muy seguido, pero cuando el cliente hace como esos trucos en taqueando.
Ok.
Que es como un... O sea, no no manches, pues es, como tú dices, pues es lo mismo. Pero pues realmente, digo, si así le llena más al cliente, pues estoy, no tiene nada de malo. Las especialidades van servidas con dos tortillas. Hay veces que nos piden más tortillas uh-huh. y se hacen varios taquitos.
O luego a veces yo lo que hago es cuando el taco está muy lleno, si digo, bueno, lo separo ah, sí. porque se me va a empezar a
O lo que es muy válido, lo que es muy válido es te comes los tacos y ya se te cayó carne y ajá. al final pides otras tortillas, porque te vas a hacer tacos de lo que ya se cayó. Uh-huh. No lo haces por comer más o comer gratis, lo haces porque pues ahora con qué me como esta carnita sí. que está buena.
Me das una y que te dan una y es como de, güey, te estoy pidiendo una para que me des dos.
Dos o tres mínimo.
¿Por qué me das
sí,
una?
Sí, porque lo pides para verte buena onda. De, oye, ¿me puedes
porque
una
te da cosita? Pena. O sea, yo sí. te da pena decirle que te la traiga. Claro. Yo nunca he pedido una tortilla.
¿En taquerías?
No.
Uy, es bien como, bueno, en taqueando es... Y yo he pedido muchas en otras taquerías. ¿Sí? Sí, porque es como, oye, ¿me puedes traer unas tortillitas? Y hay veces que sí dices, ay, te pedí una pensando en dos y me trajiste cinco y ahora ajá. pues las voy a desperdiciar, pero sí.
Las regreso. Oye, me platicabas que tienes otro proyecto de comida. ¿Puedes adelantar algo? O a grandes rasgos, o sea, ¿qué otra cosa andas planeando?
Es igual de comida. Okay. Es un...
Algo diferente, un giro
distinto.
Es algo
diferente. Okay. Es una marca hermana, por así llamarlo, okay. de taqueando. Es un concepto muy diferente. Mm. Y es en un horario muy diferente. Van a ser de desayunos.
Ok, qué padre.
No es desayuno fifí, nada. Es algo muy... es algo muy
van a ser desayunos caros.
No. Bueno, tal vez. Hay que ver los costos. No, es un desayuno así más de barrio.
Ok, qué padre.
Y la intención es hacer ese concepto. Ya traemos ahí en mente qué cosas son las que van a llamar la atención uh-huh. para que la gente vaya y el sabor. O sea, indiscutiblemente el sabor tiene que estar al 100. Pero algo uh-huh. que jale a la gente ya traemos en mente ahí. Que digas, oye, está padre ir ahí porque no puedo spoilear, pero es esa intención de hacer algo diferente. Algo
oye, padre. Está padre porque los lugares de desayunos... He ido a varios y he ido al que está de super moda uh-huh. y digo, está bueno y todo, pero digo, hay lugares que son de pose.
Sí.
Y ese es uno de esos que digo, solo por subir la foto de tu plato la gente va. O sea, hay lugares eso, ricos, cercanos, sí. pero como estás ahí y todo el mundo va y tiene la copita con el logo y todo, claro. es de pose y digo, sí. qué padre, pero digo,
eso y punto de reunión. O sea, por ejemplo, si tú dices, voy a tener un desayuno con X persona, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pues es que obviamente, ¿a dónde lo vas a invitar? Lo vas a invitar a por ejemplo, a las planchitas, ajá. por así decirlo, que es un tipo fast food, sí. o lo vas a invitar al lugar donde estamos uh-huh. diciendo.
Que también siempre tiene mucha gente y no puedes sí. platicar a gusto porque los la gente tienen... te ve con presión claro. de ya levántate. Sí.
Pero estás de acuerdo que dices, bueno, es que ahí vas más por la experiencia. A mí en lo personal sí me gusta.
Sí, a mí también.
Pero hay gente, pues como todo, yo he conocido gente que dice, no, güey, taqueando no. Y digo, ah, no mames, dale segunda oportunidad. Porque luego se quedan con cosas que dices, no es así, nada sí. más vuelve a ir. Te tocó una mala experiencia. Pero bueno, y este proyecto, pues esperemos que... Bueno, en este año es la intención, pronto. Okay. También está el proyecto de la tercera sucursal en este año.
¿En qué zona?
Pues andamos viendo ahí por Canteras okay. o por Pocitos, donde está Loreta, la uh-huh. zona campestre, por ahí.
¡Qué padre!
Esperemos que se haga.
Oye, y además, a la gente que nos está escuchando y a todos aquellos emprendedores que quizá ahorita están con sus totis vendiendo en la escuela ajá. y que están con esa idea de emprender, ¿qué les dices? ¿Qué mensaje les podrías enviar a esas personas que, o al menos estén idea y ni siquiera se han atrevido a empezar con los totis?
Que tienen la espinita sí. de decir, ah, pues yo quiero algo. Una es que sí es una vocación, o sea, es muchos ratos y muchas veces es por amor al arte. Uh-huh. O sea, no tienes que estar pensando en que siempre va a haber un beneficio económico. Hay un beneficio emocional mucho más grande que obviamente pues vives con el dinero y es una herramienta, es un medio uh-huh. pero el beneficio emocional es mucho más grande, te da una paz, te da así como te quita la paz porque no deja de ser trabajo,
claro.
pero te da una paz de decir, güey, estoy haciendo algo que me gusta y a ellos que traen la espinita es no es rápido, las cosas no se consiguen rápido, o sea, a mí me ha llevado 5 años y puedo decir abiertamente que no he conseguido. He conseguido muchas cosas, pero yo quiero conseguir todavía más. Y no por ambicioso, sino porque de eso se trata. O sea, ir creciendo poco a poco y no las cosas no son rápido. Depende de cada proyecto, pero es paso a paso. Y la manera más bonita de crecer es la manera orgánica. Cuando tú ya haces trampas debajo del agua, cuando ya mueves ahí circo, maroma y teatro para conseguir las cosas, ya estás forzándolo y tarde que temprano pues puede tener sus consecuencias.
Porque estaba escuchando justamente en una entrevista que te hacían que el tema de ser como empleado nunca fue como lo tuyo.
Hay una ola de emprendedores y ahorita está muy de moda, lleva, ¿qué te gusta? 2 años de uh-huh. moda el ser emprendedor y el comienza tu proyecto y tu tiempo, tu dinero, todo ese rollo, uh-huh. para mí es honestamente le están dando una ¿cómo decirlo? O sea, una desvirtuada a lo que es el emprendimiento. Uh-huh. O sea, no vas a emprender por ser tu propio jefe, no vas a emprender porque no te gusta que te digan qué hacer o qué no hacer. Claro. O sea, vas a emprender porque te apasiona y porque te gusta y porque lo visualizas. Eso es donde sí me da mucho coraje, porque hay muchos emprendedores de que lo venden así. Y a final de cuentas, termina siendo... O sea, es más, a veces es más castroso ser emprendedor, porque ocupas más tiempo, ocupas más energía, las cosas no te van a salir como tú piensas y tienes que buscar otras opciones, siempre estar buscando el cómo sí. Entonces, el tema del emprendimiento es bien, o sea, siento que es bien ambiguo. Uh-huh. Y la gente que lo va a ver por beneficio económico, casi te puedo asegurar que hay pocas probabilidades de que tenga éxito.
Que va a ser poco tiempo también.
Y que va a ser poco tiempo, exactamente. Uh-huh. Y el tema de que cuando yo veo a una persona apasionada, que es como, güey, yo quiero hacer esto y esto y esto, y que dejas como un segundo término el beneficio económico, yo siento que vas bien. O sea, obviamente buscas una remuneración y que te vaya bien, pero va el tema del, como lo que te digo, del beneficio emocional, que es, güey, estoy haciendo lo que me gusta y eso te da una paz muy, muy fregona.
Oye, pues gracias por platicar con nosotros el día de hoy. Ojalá que más adelante platiquemos ahora sí del lugar nuevo que vas a emprender, de la nueva sucursal. Sí. Y bueno, la gente, para que te siga y que ubique Taqueando, cuéntanos dónde están ubicados y todo.
Tenemos dos sucursales. Estamos
por ahorita,
próximamente tres. Qué quizás. Padre.
Sí, así será.
Está la sucursal, que es, bueno, la matriz donde empezamos. Está en Avenida Madero. Enfrente de lo que es el Brixton y la Chapultepec, que muy seguramente los han de ubicar. Ahí estamos de martes a domingo. Y en el norte estamos en Plaza Cuatro Hojas, que está rumbo a Jesús María, donde se hace la cuchilla. Uh-huh. Está ahí en otros restaurantes, Café El Codo, Crunchy Corner, El Sushi, Villa del Mar. Ahí estamos igual de martes a domingo. Y ahí nos encuentran como Taqueando. Y en Instagram, Taqueando AGS, o en Facebook, Taqueando AGS. Y ahí publicamos todas las promociones. Okay. Que son constantes, o sea, son promociones fijas, dinámicas, platillos, te antojamos y hacemos hasta reels. Ahí salgo haciendo el ridículo.
Te graban comiendo y todo.
Te grabamos
cuidado
comiendo.
Infieles.
Cuidado, infieles.
Porque aquí está si Rodri van, exponiendo infieles.
Igual y nada más levanten la mano y pongan una cruz. Yo sé que con eso no tienen que salir y sería lo vuelvo
bueno,
a grabar.
Como una seña.
Incluso queríamos empezar con la promoción así de que si te toca que estemos grabando, obtienes algo. Y sea como que, ay, güey, quiero que
si graben. Vas con tu amante, y me embestía VIP. Saludos ponemos... al señor que ya no regresó. ¿Cómo ves? No voy a superar eso jamás.
Así que
ya sé con quién ir, Taqueando y con quién no. No, cuando te hagan la seña es como de...
Yo creo que lo podemos bautizar, que si hacen así...
Sí, una crucita.
Una crucita es, este güey está haciendo peligro. Algo malo, no lo voy a grabar.
Claro.
¿Cómo ves?
Gracias, Rodri, por platicar con nosotros. Éxito en tus proyectos y estaremos al pendiente de todo lo que
Muchísimas
venga.
Gracias.
Gracias. Esto fue Así las Cosas. Hasta la próxima. Adiós.
Así las Cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster.